Pues buenos días, nuestros compañeros nos hicieron favor de poner las traducciones. Para quienes no capturaron las traducciones, vamos a mostrar la cartulina 1. La pueden retratar. No la vamos a leer en castellano para que predominen hoy nuestros idiomas nativos, que esa es nuestra esencia. La lengua es nuestra herencia ancestral y es el mensaje de que siempre hemos existido y de que nacimos en las tierras a las que pertenecemos. Las compañeras triquis tienen sus territorios, nosotras tenemos los nuestros, y así sucede en todo el mundo, pero sabemos que los sistemas capitalistas se han entrometido para adueñarse, despojar, pero no solo nos han despojado las tierras, nos han despojado del idioma, nos han despojado de nuestra cultura. Pero esta mañana queremos decirles que triquis y mazatecas, que tampoco esos son nuestros nombres, sino son Nezaya y Chingisho. Nosotras queremos decir al mundo que existimos y que se han cometido graves injusticias contra nosotras y contra nuestros pueblos. Gracias. Esta mañana convocamos a rueda de prensa que se divide en tres partes. La primera es un recuento del caso de los presos y desplazados de los Xochitlán. La segunda parte es el testimonio de Luisa Álvarez. Y en la tercera parte hemos invitado también la participación de tres luchas, nuestras hermanas Otomís y hermanos Otomís que están aquí presentes. Quisiera, si nos quieren honrar nuestras compañeras Otomís acá al frente también en estos momentos, si gustan pueden pasar con nosotras. La segunda lucha invitada es la Libres las Tres, y la tercera lucha invitada son nuestras hermanas Triquis. Esa es la tercera parte. Fuimos convocados para contestar algunas interrogantes en esta rueda de prensa. Quisiera empezar con estas frases que oímos durante este año. Esto ya empezó, Pablo Cueto. ¿Por qué vinieron hasta apenas? ¿Pero por qué vinieron hasta apenas si ya son 8 años? ¿Considere usted, profesora, que los hijos de los presos eran niños y apenas están cumpliendo la mayoría de edad? Por eso apenas están luchando por sus padres. Profesora y profesor de la sección 22 de Oaxaca. Efectivamente, en este largo camino hacia la libertad, la vida nos tomó con niñas y niños que este año están cumpliendo los 18 años y empiezan a luchar por sus padres. Primero nos enfrentamos a una Procuraduría de Justicia que fabricó los delitos y las supuestas pruebas en diciembre de 2014. Y nos enfrentamos a un Poder Judicial de Oaxaca que legalizó esa fabricación, anulando con esas acciones la posibilidad de que nosotras encontráramos justicia en los razonamientos de los jueces del Estado de Oaxaca. Entonces, caminamos por la presentación de amparos federales hasta más de 33 juicios federales están contabilizados por este Consejo de la Judicatura Federal en el caso de los presos mazatecos. Esto en un documento de 21 de marzo de 2021. Cada juicio de amparo federal ha consumido en promedio un año de trámite. Por lo tanto, van 33 años de vida de nuestras familias consumidos solo en la atención a estos amparos. En cambio, el Estado mexicano no puede atender una solicitud de la Comisión Interamericana sobre el caso de la criminalización selectiva en el Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, a pesar de que la Comisión Interamericana le ha hecho ya 3 llamados, desde el año 2016 hasta la fecha. Las familias de el Xochitlán consumimos ya 33 años en trámites federales. El Estado mexicano ni un día ha puesto para responder la petición de informe de la Comisión Interamericana. Derivado de los amparos, arrebatamos 20 libertades. Nunca Nunca ha sido la buena voluntad y la actuación legal de jueces de Huautla la que nos ha liberado. Todas las veces se arrancaron las libertades como producto de una intensa batalla de años de vida invertidos. Los jueces de Huautla debieron liberar a cada persona desde el primer día, pero para 5 de los actuales presos, un día se ha convertido ya en 8 años, violándose el plazo de 2 años previsto por la Constitución. Ese largo camino, lleno de obstáculos, sufrió además la aparición de una muralla. Una muralla que vimos y con la que nos topamos a partir de que llegó a la presidencia del Tribunal Superior de Oaxaca el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez. Bajo su administración, solo hemos atestiguado una cosa: la corrupción. No tiene otro nombre la conducta del magistrado Eduardo Pinacho Sánchez. Si antes de su llegada, las salas del tribunal, aunque no por sí mismas, pero con base en amparos federales, reconocieron la inocencia de 20 personas. Pero a la llegada del magistrado Eduardo Pinacho, el relato acusatorio contra los presos se convirtió de inverosímil a creíble. Los testimonios acusatorios, que ya estaban descalificados por la primera sala, con Pinacho, resultaron otra vez válidos. La balacera contra los miembros de nuestra asamblea comunitaria, cuya narrativa está corroborada científicamente, de ser una prueba que evidenció que los dichos de Elisa Cepeda son falsos, ahora es un hecho que supuestamente ocurrió en otro momento y que no debe ser tomado en cuenta. Con Pinacho, las 20 resoluciones de libertad, de ser precedentes obligados del caso, con el magistrado Pinacho, son asuntos ajenos que pertenecen a otras personas y a otros delitos. Y con el magistrado Pinacho, las personas que ni siquiera están mencionadas por los supuestos testigos acusadores, de quienes en ninguna parte del caso se dice cuál fue su supuesta conducta criminal, y que en otro tiempo recibieron negativas de orden de aprehensión, ahora con Pinacho, son los peores criminales. Ese es el caso de nuestro compañero Francisco Durán Ortiz, esposo de nuestra compañera Luisa, en donde en ningún lugar que le busquen se dice qué hizo, pero lo sometieron a prisión preventiva y le negaron la libertad en apelación en el tribunal de este magistrado Pinacho. Una verdadera magia, pero magia negra y perversa, es la que hace el titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca con el caso de los presos políticos de los Xochitlán. Esa muralla impuesta por este titular nos ha orillado a presentar más amparos, que ya rebasan los 33. Los jueces federales, con la misma magia perversa a partir de la llegada de Pinacho, también nos han negado los amparos, en clara contradicción a los precedentes que existen. Es falso el discurso del Consejo de la Judicatura Federal, y me refiero a la titularidad de este edificio, de quienes trabajan aquí, de esta institución. No me refiero a todos sus trabajadores, porque hay que decirlo, muchos de los trabajadores de este edificio se han solidarizado con nosotras y reconocen la legitimidad de nuestra lucha. Pero la institución, la cabeza, el secretario general Carlos Antonio Alpizar Salazar, afirma que no hay corrupción, pero es falso su discurso, porque entonces, ¿cómo se debe llamar a la actuación reiterada de sus jueces federales y sus magistrados federales cuando durante el año 2021 nos negaron 5 amparos y recientemente el 6º, a través del primer tribunal colegiado de Oaxaca? El sentido común, la sana crítica, no existen. La justicia, el respeto a los derechos humanos no están presentes en el actuar del secretario Carlos Antonio Alpizar Salazar. Porque es tan sencillo, todos los casos que ellos nos han negado tienen como antecedente por lo menos 18 libertades ganadas. ¿Cómo es posible que en esto se nos nieguen si ya se nos habían reconocido nuestros derechos? pero hay que decirlo. La justicia no está presente en el actuar de Carlos Antonio Alpízar. Está presente la corrupción a través de redes de poder para pervertir la justicia. Y esto no lo decimos nosotras. Lo ha dicho ayer la magistrada Elba Sánchez Pozos, quien afirma esto. Estoy conociendo el infierno dentro del Poder Judicial de la Federación y el poder que tiene una red que opera al interior del Consejo de la Judicatura Federal bajo el mando del secretario general de la presidencia de la propia Judicatura, Carlos Antonio Alpízar Salazar. Esto lo denunció ayer en el noticiero de Aristegui Noticias. No estamos equivocadas. Los 6 amparos que se nos han negado son exactamente el reflejo de la corrupción con la que se conduce el Consejo de la Judicatura Federal, quien no ha sido capaz de instrumentar su facultad que tiene de vigilancia hacia los jueces para que actúen conforme a los precedentes ya ganados en el caso de los presos mazatecos. Sí, hemos hecho una declaración fuerte contra el maestro Carlos Antonio. No te pongas a las patadas con Sansón, dice el dicho. Pero nosotras decimos, como el pequeño David, que señalamos la falsa armadura y el espejismo del Goliat, por más gigante que se vea. Porque, ¿cuánto tiempo podrán durar los pactos de impunidad, de silencio, de omisión, de corrupción? Solo lo que dure una vida, la de quienes hacen esos pactos. ¿Y cuánto tiempo podrá durar la resistencia y la denuncia de esas tiranías? Hasta que los pueblos se den por vencidos. Ellos son unos pocos. Nosotras somos el mundo entero. Durante este largo camino nos cansamos, pero no estamos acabadas. Nos doblamos hasta el suelo de tanto dolor, pero nos ponemos en pie nuevamente. Así somos, así debemos ser los pueblos. Lo que no puede esperar en el caso de los presos de los Xochitlán es esto. No se puede esperar más que el juzgado cuarto de distrito, también a cargo de este consejo, siga reteniendo la respuesta para Jaime, Herminio y Fernando. Es un amparo donde se demuestra en el expediente que ya estuvo hecha, que ya se hizo el interrogatorio a un perito en balística desde mayo de 2016, pero la Sala Quinta de Oaxaca, cuyo titular es otra vez el magistrado Pinacho, puso de pretexto que esa prueba no existía para retrasar la libertad de nuestros compañeros. Así que echó para atrás el caso y los compañeros se tuvieron que amparar para que se revise eso que está diciendo la Sala de Oaxaca, porque las pruebas ya existen. Y el juez cuarto ya se tardó medio año en resolver eso que es tan sencillo. Dilación sistemática es lo que también sufren nuestros procesos. Tampoco puede esperar el desahogo de las últimas diligencias de Francisco Durán Ortiz, porque solo falta que él corrobore que ya quiere terminar el juicio. Pero van 2 veces que el juzgado de Huautla dice que no hay gasolina para llevarlo y que no hay policías. Tampoco puede esperar que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca envíe a un perito el 27 de junio a Huautla para que se desahogue la última prueba pericial, porque los presos ya presentaron a su perito desde enero de 2022, pero es la hora en que la Fiscalía no manda al suyo y tienen que estar los dos. Estas cosas no son otra cosa sino que corrupción. No es que los compañeros sean culpables, sino que están en la cárcel por cosas como estas, por la inacción intencional y corrupta de las instituciones. Con esto damos por terminada la primera parte y pasamos a escuchar el testimonio de nuestra compañera Luisa, para quien pido todos sus oídos. Va a ser traducida al español por nuestra compañera Eusebia.
Ana Armena, Luisa Álvarez Rosales, Cogena Nation, Armen Francisco Lura Corti. Gakokin gaiska ya hemaya. kitsunenga kitsofero kohero poitorani chikistoro tsubai chikoro noskama mashi chikoro noskama nisha hisi gethishi nasundani koi chinjaneka chinjofero ndichi kosinga kisiko hiemiti hene hiero miti makitari hiemiti kamagisi nika hichikoro poinja hanga hikaro polisia kiaro tora polisia mene kosika nikon ha a kwaza ti dia ha a mela kazo kolanta ha ka kosika nyan ha toro saka mata saro shinga ni tsara tsika mera iela ha tanga mene sa kamane ni tanga kishi pa tarki isi to hiela ni shina to toki siko ne kondi ni koi inga tena ya ha mun ya me to to siya ne kinga koi edis to hiara ha ni koni shi shwa te zo yan za i to mane shi na me to to kone ni shi na o to kishi pa ga ki tsha ni shi na ka kishi sha nga itko be sha ko tanga thela yer si ko na yer thi ko ni thera chuba ma la thera ne sho han ma la thera ga ma la ni shi ji shi sha de ne mane jo ji ti ko ja na ra anga ti te bo te na ta me na an ma ne sa ga ne ni 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 me ni me ga ko se ma chen na ga bu ye ga ye ni ga na ge ga ti na shi na he be ne ko si si ko na ko he be ne ko se ga shi sha po te na me ki ne ga ye ni ga na ga fi shi sha he ko iska yam yam de ne yai na chati ma na yai na eti ma na de ne nga o kya nga ti na ti ma na he ko sing ti ma he ko sing ga se to so na he ji ko ko sing ga se se na he ji ko ka te se ka he la he ni ma la ra he ji ko ka ta bi son de ni san he te se yam ya pre so na he ga he me na he cha pre so me na he pu to nya ni ka ha he ka te se ha he pu to nya ni i ji bo to he ta ga the la ni ma me re chi ve ko ni kho ni ni ki shi ma ta ma yang la ya kwa ma na ga nga ka ta na chi si ra si si na ko zi ra ni si shi ke na ga nga ti na re he be ne ko si si ko na bo de na shi ke bo de na me kho ma kwa ni ga nga ka ta chi na ye na cha ma na ye na i ma na zi ra be na zi ra si ko na ye na u to cha ti ma na ki shi ma ta ma yang la ya nga zi ni sta pre so ni ka ta vi tho ni ga cha pre so me ni kwa mana maka mana mi se ta ke ji khon ji kho tang ka phela mer si e ko ti mana hi ko ti mana hi ji bak si ni pa eng ka ti ma ya ka ti ma thi hi da ni ji bak si ni pa eng ka ji ni ga ji mai ta hi ko si ngam ni mang gi hi
mi nombre es Luisa Álvarez Rosales, esposa de Francisco Durán Ortiz, preso político en el penal de Culiacán, Oaxaca. Estaba yo adentro de la casa cuando de repente escuché gritos de mis hijos. Era porque la policía municipal enviada por Elisa Cepeda Lagunas mandó con mi esposa. De esta manera me echaron a la batea de una camioneta de abajo. Le dieron de golpes hasta donde quisieron estos policías municipales. Y cuando oí el grito, corrí tras de mi esposo para, pues, defenderlo, porque ¿qué había hecho? Nada, absolutamente nada. Y los policías municipales me apuntaron con la pistola en mi oreja izquierda y luego me enseñaron un bote de gases lacrimógenos. Me tiraron entre la hierba. Así me hicieron estos policías. Adolorida quedé yo también. Bien, se llevaron a mi esposo. Todavía un hijo mío se subió a la camioneta para ver dónde llevarían a su padre, pero los policías lo bajaron y siguieron la ruta. Mi esposo después habló por teléfono la manera como lo trasladaron. Caminaron rumbo a San Pedro, un pueblo vecino, pero con la boca tapada en un trapo, así lo llevaron. Después llegaron a San Jerónimo y luego al Puente de Fierro. Allí en este lugar mi esposo ya se estaba asfixiándose. De pronto pasaron los policías estatales y le dijeron a los municipales de los Ochitlán, ¿por qué lo traen de esta manera? Esto no se debe de hacer así. Y los estatales le aplicaron una inyección a Francisco Durán. Así fue como se llevaron a mi esposo. Sufro demasiado con la esposa de Francisco. Mis hijos sufren demasiado. No tengo a veces que darles de comer. Mis pequeños tienen que trabajar ajeno, ya sea cortando el café, desenyerbando la milpa, cortando leña, en fin, para que se ganen unos centavos y poder comprar el frijolito, poder comprar el maíz. Y estoy aquí precisamente para que estos señores que arreglan los asuntos jurídicos me vean de cerca, me escuchen de cerca y que se hablan de su corazón y que sientan que es demasiado lo que sufro, es demasiado lo que me duele el corazón, es demasiado lo que mis hijos sufren, es demasiado lo que ellos les duele su corazón. Por eso estoy aquí junto con mis demás compañeras mazatecas, luchando por la libertad de nuestros esposos, luchando por la justicia y luchando porque regresemos a nuestra tierra, a nuestra casa. Por eso estamos aquí. Y también quiero decirles que he estado enferma. Allí es donde busco mucho a mi esposo, porque él es el que me apoya, él es el que ve por mí. También quiero decir que es demasiado difícil estar sin esposa. Es muy difícil cuidar de los hijos, ver por ellos. Por eso estamos aquí y que muy pronto estos señores se toquen su corazón, porque son puras mentiras. Mi esposo no sabe matar, no sabe robar, no sabe hacer esas cosas. Mi esposo lo que sabe hacer es sembrar milpa, sembrar mil, sembrar frijol, sembrar café. Esto es lo que sabe hacer mi esposo y es lo que espero yo con todas las fuerzas de mi corazón, que ya dejen libre a Francisco Durán Ortiz y a los demás presos y desplazados. Gracias.
Gracias, Luisa. Gracias, Eusebia. Y ante esta realidad, debemos especificar que el papel que ha jugado el gobierno de Oaxaca y el gobierno federal ha sido una violencia por omisión. No una violencia física en donde nos vengan a golpear o a desalojar del plantón, pero una violencia por no hacer nada frente a esta realidad, por permitir que los poderes judiciales, tanto de Oaxaca como federal, caminen por la corrupción a pesar de los visibles antecedentes. Hay que dejar claro que a nivel federal en 2018 nuestros presos fueron reconocidos como personas injustamente presas. Su caso fue examinado por un equipo de abogados del Senado. No estamos diciéndole al presidente Andrés Manuel que nada más tenga misericordia de nosotras. Le estamos diciendo que somos inocentes y que su propio equipo del programa para la amnistía nos detectó inocentes, nos detectó como un caso de criminalización selectiva. También hay que recordar al presidente Andrés Manuel que nos encontró a nosotras en el Puente de Fierro cuando se dirigía a la clínica número 43 de Huautla de Jiménez y que cuando nuestras familias extendieron una pancarta que decía «Bienvenido, señor presidente», él se detuvo y abrió su puerta y dijo «Va a haber amnistía», porque reconoció que somos del pueblo de El Osochitlán de Flores Magón, lugar de origen de Ricardo Flores Magón, a quien él está homenajeando precisamente este año en su papelería oficial. No es un caso que el presidente desconozca. Lo que ocurre es que la parte que nos acusa indebidamente de por sí es un grupo caciquil que ha hecho lo imposible, incluso fabricar delitos para perfilarse políticamente y arrebatar puestos públicos altos. Y como lamentablemente lo hizo dentro de Morena, vemos que hay un compromiso que los gobiernos federal y estatal no quieren romper. Es injusto que por compromisos políticos se pisotee a 40 familias y se permita la prolongación de la violación a derechos humanos hasta del alimento a la familia de Luisa. Eso no debe acontecer en un país como este, mucho menos si se habla de una transformación y de una esperanza. Por eso aquí, a ustedes, medios libres, medios de comunicación, mujeres, hombres, artistas, a ustedes nos dirigimos porque ustedes nos hacen fuertes esta mañana y queremos decirles que sean nuestras y nuestros portavoces a donde quiera que se encuentren, al gobierno federal o al gobierno estatal, para decir basta, asómate al plantón, asómate a Loizochitlán, ve a visitar a los presos, conoce a Luisa y date cuenta de lo que estás haciendo. Porque al final del día la historia cobrará estas facturas, porque nuestra lucha no se detiene, nuestra lucha no se detiene. Les agradecemos mucho que nos hayan atendido esta mañana. Estamos abiertas a preguntas antes de que puedan pasar nuestros compañeros de las tres luchas a dar su actualización.